Amigos, amigas, aquí estamos, el colectivo Porque Sí, en este nuevo programa que traemos hoy, que es el número 5. Esperamos que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Pues sí, ya estamos en el año 2023. Pues sí, seguimos en el siglo XXI. Cuando hace tiempo pensábamos en las cosas del año 2000, nos parecía lejano, pero también nos parecía que la humanidad habría evolucionado, se habría terminado el hambre en el mundo, conservaríamos el planeta, seríamos responsables de la superficie y de la supervivencia de las especies, en fin, todas las personas tendrían acceso a la educación y a la sanidad, la ciencia tendría una mayor eficacia contra las enfermedades, se respetarían los derechos de las minorías, de las personas diferentes. Por supuesto, viviríamos en la igualdad real de hombres y mujeres. Bueno, pues nos imaginábamos el futuro, que ahora es presente, como un lugar bueno y agradable para vivir toda la humanidad. ¿Y qué tenemos ahora que estamos en 2023? Pues tenemos una guerra. Sí, como las que ya vivieron en muchos países en el pasado. Una guerra de matarse las personas, de pasar hambre y frío, de enviar a gente a la emigración fuera de sus familias y fuera de sus casas. No se ha reducido las personas que pasan hambre en la Tierra. No cuidamos el planeta. Al revés, nos estamos dando mucha prisa en destruirlo. Ya veremos cómo va en nuestro país. Y parece que también en otros países vecinos, la educación y no digamos la sanidad y la salud. Peor que en el siglo XX, con eso ya está todo dicho. Y con los derechos, las libertades y la igualdad, pues estamos en un proceso de volver a la época medieval, donde solo pueden gobernar los poderosos. Es obligatoria la religión. Las personas LGTBI se consideran enfermos, incluso delincuentes, y sobre el camino hacia la igualdad de las mujeres no solo no avanzamos, sino que retrocedemos kilómetros. En Palencia, para que la señora concejala de Vox en el ayuntamiento diera su sí con su voto a los presupuestos, no ha pedido partidas económicas, ha marcado principios ideológicos. No poner en marcha las zonas de bajas emisiones y, por tanto, saltarse la ley que obliga a mejorar la calidad del aire que respiramos. En fin, que nos espera un año, este 2023, donde las personas de bien y las que creemos en la humanidad y en un futuro mejor, tenemos que esforzarnos y trabajar duro, todos y todas, incluidos los pájaros como este loro. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Cuando realizas un viaje a lo largo del tiempo y del espacio, lo que queda, además de las fotos, es una impresión como de sueño, que con el tiempo se va idealizando poco a poco. No quiero contar aquí, porque sería muy aburrido, toda la experiencia que te queda cuando visitas un país. Solo quiero contar un pequeño detalle de la vida de Ecuador, de su gente, de sus costumbres, y siempre desde un punto de vista personal, que cualquiera me puede contradecir o no parecerle bien. Repito, es una impresión personal y nada más. Bien, pues en este maravilloso país, que de verdad os invito a visitar, quiero contaros cómo funcionan los transportes. ¿Mejor o peor que en otros lugares? Pues no sé, pero tiene su particularidad. Y si vais por allí, lo comprobaréis por vosotros mismos. Empezaré diciendo que no existe ferrocarril. Sí vi restos de una vía en la ciudad de Ibarra, pero vamos, creo que la geografía, que es muy difícil y complicada allí, no lo hace nada rentable. La mayoría de la gente carece de automóvil propio, por lo que se hace necesario el uso de automóviles, de autobuses. Para quien dispone de dólares, que es la moneda oficial del país, el Sucre creo que dejó de funcionar en el siglo XXI, Las líneas aéreas, repito, funcionan bien, incluso para ir a las Islas Galápagos, que resulta para un turista relativamente barato. Para un ciudadano de allí, pues será un poquito más caro. Ya veremos a ver si las visito cuando vuelvo, porque ganas me quedaron. Los taxis tampoco son caros y se usan con mucha frecuencia. Puede haber precios fijos que se acuerdan si te sales de ciertos límites, y es mejor acordarles y discutirlo con el señor taxista. Resulta fascinante que el sistema de autobuses es de lo más curioso. Verán, hay muchos y funcionan como un sistema de cooperativa. Si piensas buscar un billete de venta anticipada, ni lo sueñes. No hay venta online, hay venta in situ. Tienes que ir a la estación central y buscar la ventanilla correspondiente al viaje que quieras hacer. Pero no te preocupes, que si no encuentras boleto o billete para donde quieres viajar, hay autocar para la hora o las horas siguientes y en otra cooperativa. Y si no, pues ya te digo, que esperas un rato, ahí te puedes quedar colgadito, pero el viaje le acabas haciendo. Solo un detalle. Para ir de donde estábamos a la costa, tuvimos que coger 4 autobuses y no esperamos excesivo tiempo, pero el viaje se hizo como de unas 12-15 horas. Bien, puedes perderte en la grande, hermosa y moderna estación de Guayaquil, que la hicieron junto al aeropuerto hace unos 10 o 15 años. Pero no te preocupes, cualquiera está dispuesto a ayudarte y te indican el lugar, el sitio, etcétera. En Quito, sin embargo, hay 2 estaciones: Quitumbe, situada al sur, y Carcelén, al norte. Y así se reparten el país. Pero el del sur, en el sur pueden salir autocares que van hacia el norte y viceversa. Solo es encontrarte una ventanilla que te va diciendo el pueblo donde quieres ir. Si no hay suerte, pues te tienes que ir a la otra estación. El estado de carreteras no es muy bueno y hace que los viajes sean largos y pesados, por lo que es conveniente viajar de noche. Y si eres capaz de dormir, es que levitas como los santos y no te enteras de las curvas, de los baches, de los frenazos, aunque viajes por la mismísima autopista panamericana, aquella que cruza desde Panamá hasta Chile, la pana, que dicen ellos para los amigos. De noche casi solo ves pasar camiones y autobuses, que parecen auténticas verbenas ambulantes por la cantidad de luces que llevan por fuera. Dentro se apaga la luz y si es de día te ponen película, eso sí. Cuidado con coger el autobús equivocado, porque tú pagas un billete y tienes que asegurarte qué número es y en qué andén sale, porque solo para 5 minutos. A partir de ahí les penalizan y entonces se tienen que marchar. Por lo tanto, tienes que preguntar, ¿este es el autocar tal que va a tal sitio? Sí, sube. A veces te dicen que sí y es que no. Con lo cual tú les enseñas el billete y dices, vale, pero te lo he pagado. Y entonces dices, ah, no, no, ese no es el billete de este autocar. Bueno, eso nos pasó yendo al norte. Bien, los viajes cortos siempre cogen pasajeros, aunque tengan que ir unos encima de otros. Siempre hay sitio y no te preocupes por pagar. Ya pasa el cobrador, como sea, pero pasa, aunque no se le olvida ninguna cara hasta que pagas. Son baratos, pero trastos ni te lo imaginas. Y en todos pone wifi de cartel y cargador de móvil de agujero. Pocos funcionan, por no decirte que ninguno. En fin, paran donde tú digas. Y si aprieta el pis, también. Oiga, que me meo. Y el señor te para, te haces a un lado y haces lo que tienes que hacer. Te cogen donde sea que les hagas señal y van cantando siempre su destino. ¿A dónde van? Ibarra, 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 Quito, 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 Tabalo, 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 etcétera, etcétera. Es imposible equivocarse. Pero en fin, yo sigo diciendo aquello de viva Ecuador, que es un país sin prisa y por una autopista circular a 60-70, divino, oye.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, como hoy es el día 17 de enero, Día Mundial de los Animales, incluso se pueden ir a bendecir las mascotas. Por eso dedicaremos nuestros temas a canciones inspiradas en algún animal, bien sea de compañía o no. Y empezamos con un simpático tema de George Brassens, interpretado por Joaquín Carbonell y Joaquín Sabina. ¡Ojo al gorila!
A través de las anchas rejas de la jaula de un bellozo, contemplaba un grupo de viejas, un gorila muy juguetón. Sin ningún pudor las comadres señalaban cierto lugar, que como es natural mi madre me ha prohibido aquí citar.
¡Ojo al gorila!
De repente se abrió la puerta de la jaula del animal. ¿Cómo es posible que esté abierta? Alguien debió cerrarla mal. El mono al verse sin grilletes, en vez de viva la libertad, dijo tocándose el paquete, hoy pierdo la virginidad.
¡Ojo al gorila!
El guardián con gesto afligido pensó para sí, santo Dios, es un gorila reprimido y la culpa la tengo yo. Y todas las viejas curiosas de que al principio les hablé pusieron pies en polvorosa, a pesar suyo yo lo sé.
¡Ojo al gorila!
Incluso aquellas que miraban al gorila como a un don Juan fingieron estar asustadas por aquello del que dirán. El fornicio les daba miedo, pero ustedes y un servidor sabemos que el quiero y no puedo es un suplicio mucho peor.
¡Ojo al gorila!
Todo el mundo alocadamente huye lejos del animal, salvo una vieja indiferente y un joven juez sin moral. El mono al ver el fracaso y que todos huyen de él, empezó a acelerar el paso hacia la vieja y hacia el juez.
¡Ojo al gorila!
Va, decía la solterona, como un mono me va a querer, si al menos fuese yo una mona, pero soy toda una mujer. Y el juez pensaba insobornable que el elegido sea yo. Es completamente improbable, ya veremos luego que no.
¡Ojo al gorila!
Supongamos por un instante que igual que el mono debe usted elegir como dulce amante, bien a una vieja, bien a un juez. Pienso que si esta alternativa la debiera decidir yo, la vieja, aun sin ser atractiva, sería objeto de mi elección.
¡Ojo al gorila!
Pero aunque el bueno del gorila sea Tarzán haciendo el amor, por el contrario, cuando cavila da más gatillazos que yo. Con que en vez de optar por la vieja, como haríamos usted o yo, agarrando al juez de una oreja bajo un árbol se lo llevo.
¡Ojo al gorila!
Lo que viene después es algo que hubiera querido contar, pero me estimo en lo que valgo y no quiero degenerar. Basta decir que el juez gemía y que luego empezó a gritar, como el hombre al que el mismo día él había mandado a ahorcar.
¡Ojo al gorila!
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Hoy os recomiendo el libro titulado Tres días en la arena. Nos cuenta la experiencia del recorrido migratorio sufrido por el autor, Ibrahim Ba, cuando se vio obligado a huir de su Guinea Conakry, donde nació con apenas 25 años. Una historia autobiográfica escrita con el pulso temblando de un dolor reciente, el dolor profundo y no curado de unos recuerdos vividos apenas hace año y medio. Ese es el tiempo que ha necesitado Ibrahim para aprender nuestro idioma y atreverse a revivir su proceso migratorio para contarlo. Un libro escrito con dureza y con honestidad, pero también con la ternura del que ya no tiene miedo a mostrar su vulnerabilidad. Prácticamente una conversación con el lector, una confidencia de la que ya no podrá escaparse. En este relato de viaje de Ibrahim Ba Pero por encima de todo, estas páginas son una vida que se niega a ser un número y un paria. La vida de un héroe, un privilegio que nos llega en forma de historia. Es el deseo de que esta historia sea útil, tanto para quienes no conocen lo que esconde el proceso migratorio como para quienes lo han vivido en sus propias carnes y se sienten solos.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
La voz de las mujeres. Un machote, un hombre como Dios manda. Voy a empezar esta reflexión con una pregunta. ¿Quién tiene que velar por cumplir la ley? Ya sé que la respuesta es muy fácil, la justicia. Esto que parece muy fácil de entender, tiene muchas lagunas, dependiendo de quién incumple y de quién juzga. ¿Verdad que les suena esto? Por no entrar en comentarios sobre el Consejo de Gobierno de los jueces, los años caducados y su posición al impedir la votación en el Parlamento. Digo que lo de velar por el cumplimiento de la ley en las personas se encarga la justicia, pero cuando quien no cumple la ley es una administración como la Junta de Castilla y León, entonces, ¿qué pasa?
La duda la tengo después de que el vicepresidente de la Junta, de Vox, y sin funciones, haya sacado sus propuestas sobre el aborto en la comunidad.
Las últimas estadísticas publicadas sobre el aborto en Castilla y León dicen que se comunicaron en el año 2021 la cifra de 2.421 interrupciones voluntarias del embarazo en la comunidad y que solo hay un centro público en la comunidad que hace esta intervención, que es una prestación de salud obligatoria, según marca la ley. Y en ese centro se comunicaron 57 intervenciones, es decir, el 2,2% del total. El resto en centros privados.
¿Alguien se imagina que se dijese que no se opera en los hospitales públicos de cataratas, de próstata o de otra dolencia concreta? No, ¿verdad? No es posible imaginar esto, pero es la realidad, porque estamos hablando una vez más de los derechos de las mujeres.
Cuando la última reforma de la ley del aborto ha entrado en vigor y habla de garantizar ejercer este derecho en la sanidad pública y de la obligación de las comunidades autónomas de poner los medios para aplicar este derecho, en Castilla y León su gobierno no es solo la propuesta de Vox, es con el consentimiento del PP. Digo, el gobierno de Castilla y León ha decidido considerar que las mujeres, cuando toman la decisión de abortar, somos unas locas, inconscientes y asesinas. Por eso necesitamos una tutela y una supervisión de los machotes, de los hombres como Dios manda, para que nos hagan reflexionar, entrar en razón, oír el latido del feto, pasar por servicios psicosociales y un extra en la oferta con una ecografía en relieve.
Por eso la pregunta, ¿qué pasa cuando la comunidad autónoma incumple la ley? Cuando en lugar de buscar y proponer un plan para que se puedan ejercer en la sanidad pública y con todas las garantías, se decide considerar a las mujeres incapaces de decidir, someterlas a la tutela de los hombres machotes y, si nos descuidamos, exponerlo y publicarlo en la Plaza Mayor.
Pues no sé lo que pasará, pero sí sabemos lo que ha pasado con la Ley de la Memoria Histórica. Sí, la antigua, la de 2007, que no se le dedicó ni un euro del presupuesto, que hay cientos de plazas, calles, nombres, símbolos franquistas que se tenían que haber retirado y que no se ha hecho, y que ahora que se ha marcado más en concreto lo que tienen que cambiar, han presentado una propuesta indicando que son símbolos a proteger por su valor histórico, artístico o patrimonial, y si no, pues por sus huevismos. Y otra vez que se pasa el tiempo y no se cumple. Al tiempo.
Ya está bien de rogarse la tutela de las mujeres. Ya está bien de no cumplir la ley y que no les pase nada. Es más, presumen y sacan la arrogancia públicamente, desafiando a todas las mujeres que puedan necesitar este servicio en la salud sexual y reproductiva.
Esto ya no es un aviso, ¿eh? Esto ya es una realidad para las mujeres. Esto ya nos indica que o estamos de manera permanente en la calle y defendiendo cada día nuestros derechos, o volveremos a la dependencia de los hombres de la familia sin poder tomar decisiones. Esto no es una broma ni algo pasajero. No perdamos de vista lo que está pasando en Irán y en Afganistán con las mujeres. Y ahora, una canción porque sí.
Siguiendo con el tema de animales, Paco Ibáñez en 2002 puso música a un poema de José Agustín Goytisolo que, aunque parezca un poema infantil, nos invita a soñar con un mundo diferente en donde las cosas son lo contrario de lo que parecen. Un lobito bueno.
Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues también un 17 de enero de 1979 moría Blas de Otero, poeta social español, autor, entre otras cosas, de Pido la paz y la palabra. Este hombre fue educado con los jesuitas, estudió Derecho en Valladolid y Filosofía y Letras en Madrid. Y en 1951, a raíz de un viaje a París, ingresó en el Partido Comunista, donde vivió varios años en Francia y Cuba. Por eso tiene un poco contradicción entre sus inquietudes religiosas y la sociedad. La influencia de los místicos españoles se expresó a través de una fe inquebrantable, pero también predominó el conflicto metafísico con exasperados diálogos con Dios, en los que alternaba la súplica dolorida y un cierto nihilismo. Como ejemplo, voy a una poesía que he elegido, aunque ya he dicho que Pido la paz y la palabra, la más famosa y muy conocida. Yo voy a recitarla. Digo vivir, porque vivir se ha puesto a rojo vivo. Siempre la sangre o Dios fue colorada. Digo vivir, vivir como si nada hubiese de quedar de lo que escribo. Porque escribir es viento fugitivo y publicar columna arrinconada. Digo vivir, vivir a pulso, airadamente morir, citar desde el estribo. Vuelvo a la vida con mi muerte al hombro, abominando cuanto he escrito, escombro del hombre, aquel que fui cuando callaba. Ahora vuelvo a mi ser, torno a mi obra, más inmortal, aquella fiesta brava de vivir y el morir, lo demás sobra.
Porque la historia, efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues siguiendo con los viajes, que ya nos ha hablado Quique, que ahora es muy fácil viajar, claro. Tenemos mapas y GPS.
Entonces era viajar, no ahora.
Pues vamos a hablar de uno de los mayores exploradores y cartógrafos de la historia, llamado James Cook, que nació el 27 de octubre de 1728 en una pequeña aldea de Yorkshire. Era un navegante cuya inquietud era poder explorar lo desconocido. Así que sin GPS, ni siquiera sin mapas, porque iba a hacerlos, claro, no tenía nada de nada.
Llevaba cronómetros, para calcular el meridiano.
Claro, también llevaba eso. Bueno, el caso es que se adentró en el Pacífico Sur hasta la Antártida, consiguiendo el 17 de enero de 1773, de ahí la efeméride de hoy, atravesar el círculo antártico por primera vez en la historia. Pero bueno, vayamos por partes, como diría ya el destripador. En 1755 tomó una decisión arriesgada, dejar la marina mercante y alistarse como voluntario en la marina real. Esta fue una decisión muy temeraria, porque la marina mercante era ya, pues había ascendido mucho, pero en la marina real debía iniciar otra vez su carrera, pero no le importaba, porque lo que él quería era romper con la rutina de navegar siempre con las mismas aguas, pues en lo que hacía en la marina mercante. Y en la armada real tenía la posibilidad de recorrer todo el mundo realizando su deseo de hacer lo que a él le gustaba,
bueno,
que era la cartografía, o sea, poder trazar nuevos mapas para el futuro de la navegación y que tú puedas ir a Ecuador, por ejemplo.
Bueno, de eso hay mucho que hablar, pero está claro que realizó como tres viajes, ¿no?, por esa zona.
Pues el primero fue en 1768, donde el almirantazgo de la Marina Real estaba preparando la primera expedición científica al Océano Pacífico. Este viaje tenía dos objetivos principales. El primero, llevar un equipo de la Royal Society, o la Real Sociedad, hasta Tahití para realizar observaciones astronómicas. Después debía poner rumbo al sur para encontrar el misterioso continente del Polo Sur, la Antártida, llamada entonces Terra Australis, cuya existencia era una hipótesis. Bueno, el caso es que en 1769 Cook zarpó en dirección suroeste y su primer gran destino fue Nueva Zelanda. Durante seis meses el Endeavour, que fue como se llamaba el barco, circunnavegó y cartografió estas islas, total unos 8.000 kilómetros de costas desconocidas. Después prosiguió hacia el oeste y en abril de 1770 avistó la costa sureste de Australia. Allí la tripulación tuvo encuentros con los aborígenes del lugar y, como anécdota, diré lo que ya se conoce sobre los canguros, ¿no?, que la tripulación preguntó a los aborígenes cómo se llamaban esos animales que saltaban, y los aborígenes le contestaban "Kongur", que quería decir "no te entiendo", pero los ingleses pensaban que estaban diciendo el nombre del animal y así quedó bautizado el canguro.
Bueno, yo creo que por sus hazañas la recibieron de forma triunfal en Inglaterra, ya sabemos cómo son los ingleses. Pero embarcó de nuevo, que debía tener cuentas pendientes por allí, porque el Pacífico, claro, toda aquella zona es inmensa. O sea,
tenía que repostar, y bueno, en fin, el caso es que dos años después de atracar, en julio del 1772, Cook partió de nuevo en dirección sur. A principios de diciembre, las naves llegaron a los helados mares australes. Poco después de cruzar el círculo polar ártico, como ya he dicho, un 17 de enero, por primera vez en la historia conocida, el hielo hizo imposible continuar hasta el continente y pusieron rumbo a través del océano polar antártico. En marzo, al aproximarse el otoño austral, la expedición decidió retirarse y poner rumbo a Nueva Zelanda. Esta expedición tomó la difícil decisión de no intentar alcanzar de nuevo la Tierra Australis durante la próxima estación, por lo que he dicho, por la dificultad, y los barcos además no estaban preparados para atravesar el mar de hielo. Volvió hacia el norte en dirección a Tahití para reabastecer el barco y prepararse para un nuevo viaje, para una nueva partida desde ahí, donde tenía como propósito explorar el círculo polar ártico en busca de una ruta que bordeara la costa norte de América.
El famoso paso del noroeste.
Claro, la famosa, sería la vía más rápida entre el Atlántico y el Pacífico para las naves inglesas. Pero ¿qué pasó? Que al llegar al estrecho de Bering, el hielo les impidió seguir, porque ese estrecho nuevamente pues está helado. Y aunque pudo cartografiar los mapas de la costa oeste norteamericana,
trazar el mapa de las Nuevas Hébridas, las Marquesas y la Isla de Pascua, y además pasar por el Cabo de Hornos, descubriendo las Islas Sandwich,
como el bocadillo.
Pues bueno, a pesar de todo eso, Cook se sintió frustrado por no poder conseguir, a causa del hielo, explorar el círculo polar ártico.
Que era difícil, hacía mucho frío, claro, ya lo intentaron los holandeses.
No tenían barcos preparados para eso.
Bueno, pero le quedaba un tercer viaje, que es el último y trágico.
Trágico, efectivamente. A principios de 1779, la expedición llegó al archipiélago hawaiano. La razón para esta parada era reparar el mástil del Resolution, que era el barco que llevaban, y por ello intentó negociar con los nativos el trueque de unos postes de madera, pero sin saberlo, o sabiendo, no lo sé, cometió un error fatal.
Era muy presumido.
Bueno, el caso es que los postes que cogió para reparar el barco delimitaba un espacio de enterramiento sagrado. Claro, ahí le tocó la vena sensible a los jefes Haitís y montaron en cólera y se enfurecieron. Y los nativos se apoderaron de uno de los botes del Resolution. Y para recuperarlo, a Kuhl no se le ocurrió otra idea que secuestrar al jefe y querer intercambiarlo por el bote, ¿no?
Sí.
Entonces los nativos, al darse cuenta de este secuestro, se rodearon a los hombres de Kuhl y este Kuhl adoptó una actitud agresiva con el jefe y le golpeó con el fusil o con la espada, no se sabe. Bueno, el caso es que le dio un golpe. Los hawaianos enfurecidos atacaron a Cook y uno de ellos le acuchilló, además con un cuchillo que le habían dado los propios marineros. Bueno, el caso es que murió, le causaron la muerte, y a pesar de eso, a pesar de la muerte, los nativos tributaron a Cook un funeral de jefe según sus tradiciones, porque su cuerpo fue incinerado y sus huesos fueron devueltos a su tripulación para que le dieran un enterramiento en el mar, como correspondía a este eminente marino que, según sus propias palabras, quería ir no solo más lejos de lo que cualquier hombre haya hecho antes que yo, sino tan lejos como creo que un hombre puede llegar. Llegó, pero no volvió.
Presumido, ¿no?
Esa es la cosa.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, y tenemos otro poema genial de Machado que popularizó Juan Joan Manuel Serrat, dedicado a los insectos. Hombre, no gozan de popularidad, hasta cierto punto sí, pero todos los veranos tenemos que sufrir su presencia, las moscas.
Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, evocáis todas las cosas. Oh, viejas moscas voraces, como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil. Moscas de todas las horas, de infancia y adolescencia, de mi juventud dorada, segunda inocencia que da en no creer en nada, en nada. Moscas del primer hastío en el salón familiar, las claras tardes de estío en que yo empecé a soñar, y en la aborrecida escuela, raudas moscas divertidas, perseguidas, perseguidas por amor de lo que vuela. Yo sé que os habéis posado sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados yertos de los muertos. Inevitables golosas, que ni labráis como abejas, ni brilláis cual mariposas, pequeñitas, revoltosas, vosotras, amigas viejas, me evocáis todas las cosas.
No Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, en el estante cultural de hoy os traigo la siguiente publicación. La Fundación Díaz Caneja publica periódicamente unos libritos de autores palentinos que se titulan Cuatro Cantones, y el número 37 se dedica a Gregorio Antolín. En la presentación de Gregorio Antolín dice lo siguiente: Gregorio Antolín, Palencia, 1955, francotirador gráfico autodidacta implicado en multitud de proyectos. El libro está prorrogado por Julián Alonso. Y del mismo os voy a leer dos poemas que os pueden sonar. Eje del bien. Deberías saber que en este instante cualquiera puede ser ilegal por no llevar bigote, obviar el traje de los domingos, dejarse el bozal en casa o carecer de hipoteca. Según las nuevas normas del imperio, serán exterminados democráticamente los pasos de cebra, las aceras, algunas esquinas sospechosas y todos los tozudos ciudadanos que se resistan a ser ilegalizados. Cualquier atisbo de duda a este respecto será declarado anticonstitucional. ¿A qué les suena? Y este también. Caricaturas. La patria es un currusco de pan con chocolate y el calor de la lumbre. El Edén, un puchero en la trébede mientras el viento del norte vacía las calles. La vida es esa cosa que pasa de soslayo, ahita de certezas no anheladas o puñaladas traperas severamente insalubres. Y mientras tanto se disparan las facturas de la luz y del gas y las recetas de antidepresivos y ansiolíticos, y los taxis van y vienen bajo la lluvia de otoño mientras transita insistentemente otro cortejo funerario.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Hoy vamos a hablar de María Zambrano. Nació en Málaga en 1904. Pero al menos que no nos maten, escribía María Zambrano ya a principios del siglo XX. Toda una referencia a la que todavía hoy, un siglo después, es una de las grandes lacras de nuestra sociedad, la violencia de género. María reflexionaba en la sección Mujeres del periódico El Liberal sobre el rol de la nueva mujer emancipada. No se trataba de intentar ser igual o mejor que el hombre, sino de complementarlo. Reivindicaba el desarrollo intelectual de la mujer. Sin ir más lejos, ella cursó el doctorado de filosofía en Madrid, donde conoció a su gran maestro, Ortega y Gasset. Desconocía entonces que la malagueña se acabaría convirtiendo en la primera gran filósofa de la historia de España. Apostaba también por la incorporación de la mujer a la política. Comenzó con la Federación Universitaria Española, partidaria de las políticas universitarias libres, sin imposiciones, y más tarde se fundó el Frente Español. Republicana convencida, dio mítines por España. Sin embargo, disolvió el partido al ver cómo algunos de sus componentes cambiaban de bando y la Falange se apropiaba de sus siglas. Fue su gran error político. La acusaron de fascista y la aceptaron a regañadientes en la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura. A finales de la guerra, cuando la mayoría de intelectuales se exilió, María regresó de Chile con su marido. No era momento de huir, sino de colaborar con la República. Se instaló en Valencia. Trabajó como jefa de redacción en Hora de España, la publicación más importante del bando republicano, y ocupó puestos de responsabilidad como consejera nacional de la infancia evacuada, hasta que con la victoria franquista fue expulsada de España. impartió clases en la Universidad de Puerto Rico y en La Habana. Allí escribió su autobiografía novelada, Delirio y destino, 20 años de una española, y en Roma. Una de sus obras más importantes, El hombre y lo divino. Decía que fue su padre, el maestro liberal Blas Zambrano, quien la enseñó a mirar. Y parte de esta mirada estaba puesta en Dios, hablaba con él, quería descubrir lo sagrado a través de la revelación poética. Estando en el exilio, le otorgaron en 1981 el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, aunque el mayor reconocimiento lo recibió en España, tras 45 años de exilio, al convertirse en 1988 en la primera mujer en ganar el premio Cervantes. Aún hoy, María Zambrano es nuestra filósofa de referencia.
Y ahora una canción porque sí. Bueno, en el temario de hoy con las canciones terminamos con El rey de las mascotas. Canción inspirada en Fernando, un célebre perro callejero que vivía en la provincia del Chaco, en Argentina, y que en el año 1963 murió al ser atropellado. Este perro cuenta con dos estatuas. En 1989, Alberto Cortés le homenajeaba a este popular animal de compañía con la canción Callejero.
Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, tener horario para hacer la siesta ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues para finalizar hoy más o menos, les presento un libro de estos que encuentras en el mercadillo por ahí, que sonará más por la película El tesoro de Sierra Madre, o de la Sierra Madre, que lo escribió un, para mí, desconocido Ben Traven, o Traven, que es una figura también un poco enigmática. Al parecer nació en Chicago hacia 1890, hijo de madre alemana y padre noruego. Otros dicen que si nació en Alemania, en la parte que pertenece a Polonia, la zona de Danzig, o en algún sitio de esos. En todo caso, este personaje separó bastante lo que era su vida privada de sus escritos, su vida pública. Estuvo muy metido en temas revolucionarios. Se instaló en México durante los años 20 con toda la revolución y todo lo que había ahí por medio. Incluso tuvo amistades hasta con Diego Rivera, Frida Kahlo y toda aquella maravillosa panda, ¿no? Bueno, El tesoro de Sierra Madre, ya digo que le sonará mucho más por la película de John Huston, donde tuvo como protagonista Humphrey Bogart y donde John Huston hizo actuar a su padre, o su padre actuó como de viejico y tal. El libro es mucho más que la película, desde luego cuenta más. Claro, resumir en hora y pico de película un libro de unas casi 300 páginas, pues no es lo mismo. Le gusta profundizar mucho a Traven en los temas sociales. Describe un poco cómo era el mundo aquel del México de la clase trabajadora, del gringo que se queda por ahí perdido, en fin, un poco del indio, los indios que viven por ahí, por aquellas sierras, la Sierra Madre, es la Sierra Norte de México, ¿no? Y te mete como en un mundo que nos hace recordar, pues no sé, como esto hace un siglo, pero con todo lo bueno y lo malo, ¿no? En fin, voy a leer un poco el principio, que sí le sonará de la película, donde el protagonista está sentado en un banco. El banco en el que Dodd se hallaba sentado no era muy cómodo. Tenía rota una de las tablillas y la otra inclinada. Así pues, resultaba una especie de castigo sentarse en él. Pero merecía el castigo o se le infligía injustamente, como la mayoría de ellos. Era cosa que le preocupaba muy poco. Tal vez se habría percatado de su incomodidad si alguien se lo hubiera hecho notar, pero nadie se ocupaba de ello. Dodd tenía la mente embargada en otros pensamientos, para poner reparos a su asiento. Buscaba una solución al viejo problema que hace a las gentes olvidarse de todo. Trataba de dar una respuesta a esta pregunta: ¿cómo poder conseguir dinero inmediatamente? Cuando se tiene algún dinero es fácil multiplicarlo, invirtiéndolo en algún negocio prometedor, pero sin un centavo resulta difícil hacer algo. Dodd nada tenía, de hecho poseía menos que nada, pues hasta sus ropas eran malas, estaban incompletas. Las buenas ropas pueden considerarse algunas veces como modesto fondo de capital para iniciar alguna empresa. Cualquier deseoso de trabajar con un serio propósito de hacerlo, sin duda alguna puede encontrar trabajo. Solo que no hay que solicitarlo de quienes tal cosa aseguran, pues ellos nunca tienen ninguno que ofrecer ni conceder a nadie que sepa de una vacante.
La alegría me había hecho fuerte porque me había enseñado que no existe trabajo, ni esfuerzo, ni culpa, ni problemas, ni pleitos, ni siquiera errores que no merezcan la pena afrontar cuando la meta al fin es la alegría. Es de Almudena Grandes. Bien, pues acabamos este programa con nuestro mayor deseo para este nuevo año, y es que acaben las guerras y todo tipo de violencia. Hasta el próximo programa.
Adiós.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.